Puesto que estos dos altares estaban conectados, el salmista habla de ellos simultáneamente cuando en el Salmo 84:3 dice: aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En el mensaje anterior, le dimos énfasis a tres asuntos importantes que se relacionan con el altar del incienso. En primer lugar, cuando oramos, debemos hacerlo en el tabernáculo, el cual tipifica al Dios encarnado. Segundo, para poder orar en el altar del incienso, debemos estar llenos y satisfechos con el alimento santo, es decir, nuestra porción de las ofrendas. Y tercero, cuando oramos, debemos ofrecer incienso a Dios. Si tenemos una visión clara de estos asuntos, nuestra vida de oración experimentará un gran cambio. En lugar de preocuparnos por orar acerca de cosas materiales o personales, oraremos para que se lleve a cabo el propósito de Dios, para que se ejecute su administración divina y para que se imparta el suministro de gracia de Dios. En el programa de hoy hemos invitado a Eric Romero para que nos acompañe en el estudio Vida de la Biblia y seguir estudiando detalladamente el altar del incienso. Bienvenido, Eric.
Gracias, Víctor. Es un gozo estar aquí. Valoro mucho la revelación y el significado espiritual del altar de incienso.
Eric, hemos visto que el sacerdote quemaba incienso a Dios sobre el altar del incienso, del cual ascendía un olor grato a Dios. Y este altar estaba ubicado directamente enfrente del lugar santísimo y frente al arca del testimonio. El altar del incienso representa al Cristo que intercede por nosotros, ¿verdad?
Así es. Al estudiar el Nuevo Testamento y ver las porciones que nos hablan acerca de Cristo en su ministerio celestial, vemos que Cristo está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Esto lo vemos en Hebreos 7:25. Y podemos ver en Éxodo 30, junto con la revelación del Nuevo Testamento, que para experimentar el altar de incienso necesitamos orar, necesitamos crecer en la vida divina y también disfrutar a Cristo como el tabernáculo y las ofrendas. Personalmente me siento gozoso y en paz respecto a lo que se está presentando en estos estudios vida, respecto al altar del incienso, que es un tipo del Cristo intercesor. El altar de incienso nos revela al Cristo que intercede por nosotros, y en especial, que lleva a cabo la administración de Dios, por medio de sus oraciones intercesoras en nosotros.
Hemos visto que las oraciones que se elevan en el altar del incienso no son las oraciones comunes y corrientes en las que pedimos por nuestras necesidades personales, sino que son la intercesión que Cristo realiza en nosotros para llevar a cabo la administración de Dios. Espero que esta visión cause un gran impacto en todos los buscadores genuinos, de modo que haya un cambio en nuestras oraciones. ¿No es así?
Es verdad. Tenemos que aprender a orar intercediendo en el altar de incienso. No solo debemos orar por nuestras necesidades y deseos, sino que también debemos interceder para que se cumpla el propósito de Dios.
Bien, comencemos ya el estudio Vida con Witness Lee.
So many Christians know.
muchos cristianos conocen
How to quote Matthew 6.
Cómo citar Mateo 6:33.
That says,
que dice,
Seek after his
Mas buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto indica que si buscamos el reino de Dios y su justicia, cualquier cosa que necesitemos, comida, ropa o casa, se nos añadirá. Esto demuestra que no tenemos necesidad de orar por la comida, la ropa o la casa. Más bien,
you pray for his kingdom.
Debemos orar por el reino de Dios.
And what is his kingdom today?
¿Qué es el reino de Dios hoy en día? El reino de Dios es la iglesia. Pero, ¿qué es la iglesia? La iglesia es Cristo. Por lo tanto, buscar el reino de Dios equivale a buscar a Cristo y la iglesia. Este versículo también nos habla de buscar la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es Cristo expresado a través de la iglesia. Por lo tanto, buscar el reino de Dios y su justicia equivale a buscar a Cristo y la iglesia. Lo extraño es que muchos cristianos solo saben orar por un mejor empleo, por una casa más grande o por un viaje seguro, pero no saben cómo orar por Cristo y la iglesia. Cuando algunos oran por la iglesia, no lo hacen por ella en sí, sino tal vez oren por los asuntos financieros relacionados con la iglesia. ¡Olvídense de eso! ¡Dejen de hacer esto! Debemos orar por Cristo y la iglesia. Los animo a leer nuevamente esta porción de la palabra. Bueno, regresemos pues al altar de incienso, que es el altar de oro. En el altar de oro debemos quemar el incienso. Además, existe una prohibición seria aquí. Y esta es que no debemos quemar un incienso extraño. Solamente el Cristo resucitado y ascendido es aceptable aquí. Todo lo demás está prohibido. No debemos quemar un incienso extraño y ni siquiera podemos quemar en el altar del incienso lo que Dios aceptaría en el altar de las ofrendas. O sea que esto se refiere al Cristo crucificado. Esto significa que ni siquiera podemos presentar al Cristo crucificado en el altar de oro, sino al Cristo que resucitó y ascendió. Este Cristo viviente es lo que debemos presentarle a Dios como incienso en el altar de oro. Es posible que ustedes me pregunten, hermano Lee, entonces, ¿cómo debo orar? Y yo no se los voy a decir. Porque si les dijera cómo hacerlo, aún así, esta clase de oración, de todos modos, no sería Cristo. Tal vez ustedes usen las palabras apropiadas, pero seguirán orando fuera de Dios. No estarían orando en Dios, en el centro de su morada. Además, mientras oran, no sentirían ninguna satisfacción interna, ni se llenarían de energía. Lo que significa que no tendrán a Dios orando dentro de usted mientras usted ora. ¿Ven mi punto? Cuando oramos, debemos hacerlo en Dios y con la energía que Él nos da. Luego debemos ofrecer Cristo a Dios y orarle a Él.
Eric, muchos hemos sido exhortados a orar más. Pero lo que estamos hablando aquí va más allá de una simple exhortación a que oremos frecuentemente. Lo que se está presentando es que debemos orar en Dios, y el contenido de nuestra oración intercesora debe ser Cristo. Esto me parece que es un asunto muy crítico. Entonces, ¿qué significa orar en Dios y ofrecer Cristo a Dios mientras oramos?
Necesitamos considerar de nuevo el cuadro del tabernáculo, que es un tipo del Cristo corporativo y nos muestra la iglesia. Así como los sacerdotes podían entrar en el tabernáculo, en la experiencia espiritual, nosotros también podemos entrar en Dios. En palabras sencillas, el tabernáculo es un cuadro que nos muestra que podemos entrar en Dios. Basados en la redención efectuada por Cristo y por el hecho que hemos sido regenerados en nuestro espíritu humano, tenemos una relación en vida con Dios, una relación orgánica con Él. Cristo es el camino para llegar a Dios, y por medio de Cristo podemos entrar en Dios. Más y más estamos aprendiendo a orar en Dios y así reflejar lo que está en su corazón. Es muy diferente orar en Dios por sus intereses que orar en nosotros mismos de forma egoísta por nuestras propias situaciones personales. O sea, aunque oremos a Dios, es posible que estemos muy lejos de Dios. Pues en ese caso estamos en nosotros mismos y no nos preocupamos por el reino de Dios y su justicia. Con respecto al tema de ofrecer Cristo a Dios mientras oramos, creo que es suficiente decir que el Señor nos enseñó a que oráramos en su nombre. Solo hay una persona cuyas oraciones son aceptadas por Dios, y esa persona es Cristo. Así que necesitamos orar en el nombre del Señor Jesús, siendo un solo espíritu con Él. De esta manera, la oración de Cristo llega a ser nuestra oración, lo cual es un aspecto práctico relacionado con la vida de intercesión.
Bueno, Eric, regresemos de nuevo con Windes Lee para continuar el estudio Vida de Éxodo.
Si usted se quedara conmigo por 10 días,
you will find out I'm a person all the day, so sad.
Se daría cuenta que soy triste todo el tiempo.
Look at the people around you.
Póngase a pensar en la gente que lo rodea.
What are they doing?
¿Y qué es lo que hacen?
Pitiful. It's pitiful.
¡Qué desgracia!
What do they know?
The Lord has... ¿Qué saben acerca de la economía de Dios? ¡Oh, cuán lamentable es su condición! El Señor Jesús ha retrasado su venida por 2,000 años. Claro que para Él 2,000 años son como 2 días. Pero para nosotros representa un largo periodo de tiempo. Para mí, un cuarto de siglo es mucho tiempo. Pero para Él es muy corto. En 2 de Pedro 3:8 dice que con el Señor 1,000 años es como un día. Y Pedro ni siquiera menciona el milenio, sino que habla directamente acerca de los cielos nuevos y la tierra nueva en la eternidad. En 2 de Pedro 3:13. Y pensábamos que Pedro era simple, pero no es así. Vaya, se saltó los 1,000 años. Así que con él, cuando el Señor venga, inmediatamente será el nuevo cielo y la nueva tierra. Para él, 1,000 años es un día. No es mucho tiempo para el Señor, pero para nosotros, ¡ay!, es mucho tiempo. Esto indica que ni siquiera 1,000 años son mucho tiempo para el Señor. Sin embargo, yo pienso que el Señor ha retrasado su venida por mucho tiempo. Yo ya he vivido un poquito más de 3/4 partes de un siglo, y para mí ha sido esto muy largo. Amén. Pero para Dios, ¿qué son 100 años? Para Él, un poco más de 2 horas. Hoy en día, miren la situación. ¿Quién está orando? ¿Quién está orando para motivar que Dios imparta su gracia a su pueblo? ¿Quién está orando de modo que motive al trono de la autoridad de Dios para juzgar y acabar esta era? ¿Quién? Cristo tiene mucho incienso, pero ¿dónde están las oraciones aptas para recibirlo? ¿Podría Cristo añadir incienso a las oraciones que usted hace?
Bueno, Eric, esta sección nos deja con la inquietud respecto a cuánto más se demorará el Señor en regresar. En este sentido, no queremos dar una respuesta simple a esto, pues si lo hacemos, sería más bien especular. Sin embargo, basados en la revelación del altar del incienso, sabemos que nuestras oraciones intercesoras pueden afectar la administración de Dios directamente. No obstante, la intercesión que afecta directamente el mover del Señor sobre la tierra debe ser una oración apta para recibir el incienso de Cristo. Por lo tanto, ¿qué significa esto?
Quisiera presentarlo de la siguiente manera. Primero, consideremos lo que significa el incienso. Y luego, consideremos qué tipo de oraciones ameritan que Cristo añada su incienso a ellas. En ambos altares, tanto en el altar del holocausto como en el altar de incienso, había un olor grato que ascendía a Dios. La fragancia que ascendía del altar del holocausto en el atrio está relacionada con Cristo como aquel que fue juzgado por Dios. Esta es la fragancia del Cristo crucificado. Pero la fragancia del altar de incienso representa al Cristo resucitado y ascendido, el que fue aceptado por Dios. Conforme Apocalipsis 8, nuestras oraciones están tipificadas por el altar del incienso y Cristo es el ángel que añade incienso a nuestras oraciones. Todo esto produce una reacción en el trono administrativo de Dios. El punto aquí es el siguiente. Debemos aprender a interceder conforme a la economía de Dios, de forma que Cristo añada su incienso a nuestras oraciones y se ejecute la administración de Dios. Aunque los seres humanos oren a menudo y de varias maneras por sus propias necesidades, y Dios sea misericordioso para escuchar tales oraciones, la mayoría de los que elevan tales oraciones desconocen por completo la economía de Dios. Desconocen por completo la administración de Dios. Muchas de nuestras oraciones son naturales, son muy egoístas y están enfocadas en nosotros mismos. Si una persona ora para que Dios le dé una casa grande, ¿cree usted que esta es la clase de oración a la cual Cristo se añadirá como incienso? Si Dios responde o no a tal clase de oración, eso depende de Él. Pero estamos hablando de otra clase de oración, la intercesión. Y esta clase de oración intercesora es a la que Dios añade incienso y es la que ejecuta su administración. Y esa intercesión se relaciona con la economía de Dios, con el deseo del corazón de Dios, con el reino de Dios, con los intereses de Dios y con el mover de Dios sobre la tierra. Cuando nos olvidamos de nosotros mismos y oramos en Dios, ofreciéndole a Cristo, orando por la iglesia, el reino y los creyentes, entonces elevaremos oraciones que complazcan a Dios porque estarán relacionadas con el deseo de su corazón. Entonces Cristo se añadirá a sí mismo en estas oraciones para hacerlas completamente aceptables a Dios y así llevar a cabo su administración en el universo, por medio del trono de la autoridad de Dios.
Bueno, Eric, creo que hemos tocado el meollo o punto crucial de lo que es la oración de intercesión. En la próxima sección veremos la conexión que existe entre el altar del holocausto en el atrio y el altar del incienso. Adelante con Winnesley.
According to Bible,
conforme a la Biblia,
these two altars,
los dos altares,
the incense altar and the offering altar,
el altar del incienso y el altar del holocausto,
are connected.
Estaban conectados.
And there are,
y sí, habían unos elementos que conectaban estos altares. Número uno era la sangre de la ofrenda por el pecado, que se ofrecía como propiciación en el día de la expiación. Además, los dos altares estaban conectados por el fuego del altar que estaba en el atrio. Y tercero, por el aceite santo de la unción. Si leemos el Antiguo Testamento cuidadosamente, veremos que no se permitía ninguna clase de fuego extraño para quemar el incienso. Más bien, el único fuego que se podía usar era el fuego que provenía del altar del holocausto, y este fuego había descendido del cielo. Era fuego celestial, Así que el fuego que provenía de Dios, el cual se usaba en el altar del holocausto, también se usaba para quemar el incienso. Esto nos muestra que el fuego utilizado para quemar las ofrendas también conectaba los dos altares. La otra conexión era el olor fragante que provenían de ambos altares. Del altar del holocausto subía hacia Dios un olor fragante. Y también del altar del incienso subía a Dios un olor grato. Así que de ambos altares ascendía un olor fragante que satisfacía a Dios. Sin embargo, existía una diferencia entre ellos. El olor fragante que subía a Dios desde el altar del holocausto estaba vinculado al olor fragante que le llegaba del incienso. En estas dos clases de olor fragante, tenemos en el altar de las ofrendas la dulzura de la muerte de Cristo. Y en el altar del incienso tenemos la dulzura de Cristo en su resurrección y ascensión. El aroma de Cristo en su resurrección y en la ascensión sirve para que nosotros seamos aceptados por Dios. Puesto que estos dos altares estaban conectados, el salmista habla de ellos simultáneamente cuando en el Salmo 84:3 dice: «Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío». ¿Alguna vez habían leído este salmo?
It's a sweet song.
Un salmo muy dulce.
Yes. With a sweet appreciation.
El salmista expresa en poesía su aprecio por los dos altares. ¡Aleluya! ¿Y qué significan los dos altares? Los dos altares representan la muerte de Cristo y su intercesión. Oh, que el Señor tenga misericordia de nosotros para que veamos que la vida de oración adecuada y sincera se encuentra en Dios y requiere su presencia en nosotros. Esta vida de oración es una con el Cristo resucitado y ascendido como nuestro incienso para Dios. Y esta vida de oración está ligada al Cristo crucificado por medio de la sangre, el fuego y el olor fragante. Así que, si tenemos esta clase de oración, nuestra vida motivará al mover de Dios. Esta clase de vida de oración regula la impartición de la gracia de Dios y gobierna la administración de su autoridad. Esto significa que la oración que se ofrece en el altar del incienso regula el universo. Esto tiene mucha importancia.
Eric, estos dos altares están conectados de manera maravillosa por tres elementos: el aceite santo de la unción, la sangre de la ofrenda por el pecado y el fuego que se usaba para quemar las ofrendas y que producía un olor grato. Con respecto a esto, muchos cristianos solo han experimentado el primer altar, el altar de las ofrendas que se encontraba en el atrio. Esto quiere decir que tienen la cruz, pero no tienen el altar del incienso. Esperamos que esta palabra nos motive a buscar al Señor para que experimentemos el altar del incienso y además nos unamos a Cristo para interceder por sus intereses en la tierra.
Sí, Víctor, y desearía añadir una cosa más antes de terminar. El hermano Lee mencionó el Salmo 84 cuando habló de los gorriones y las golondrinas que están en los altares, porque estas aves representan a los seres humanos que son débiles e insignificantes. En Mateo 10:29 el Señor dijo que vendían dos pajarillos por un azarión, o sea, que estos pajarillos son insignificantes y baratos. Así también nosotros, que somos tan insignificantes como un gorrión, hallamos una casa en los altares del Señor. Además, al igual que las golondrinas, podemos poner a nuestros hijos en estos altares. Estos dos altares representan la muerte de Cristo y su intercesión. Y las aves están allí, pero no porque los altares han sido descuidados o desatendidos, sino porque el Salmo 84 está lleno de amor y de aprecio por la morada de Dios. Puedo dar testimonio que la unión de estos dos altares ha llegado a ser muy especial para mí. Somos como un gorrión o como una golondrina que hace su nido y empolla a sus hijos en los altares de Jehová.
Al estudiar acerca del altar del incienso que se describe en Éxodo 30, quisiera mencionar que esto no es simplemente un estudio bíblico o una enseñanza bíblica. Nuestra vida de oración debe ser en Dios y con Él dentro de nosotros como nuestro suministro y satisfacción. Eric, muchísimas gracias por habernos acompañado en este estudio vida tan maravilloso.
Ha sido un privilegio estar aquí.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado Las reuniones en casa, por Witness Lee. Hay una manera única para tener el aumento de la iglesia y su edificación. Cuando vino el día de Pentecostés, la iglesia empezó con 120, que muy rápidamente, en su primera prédica, se le añadieron 3,000 más. Y luego, muy pronto después de eso, otros 5,000 creyentes se añadieron a este primer grupo. Pero, ¿cómo hicieron para que ellos permanecieran fieles? ¿Para que no cayesen? ¿Para que siguieran avanzando? ¿Cómo se reunieron? ¿Cuál fue la primera manera cristiana de reunirse? En las primeras semanas ya eran como 8,120 al inicio de la iglesia. ¿Quién inventó la manera de reunirse? Porque ellos ya no se reunían ni como judíos ni como los romanos. Así que claro, la respuesta fue que el Espíritu inventó esta forma neotestamentaria única de tener reuniones. Y su invento fue las reuniones en casa. En el libro de este mismo título, Las reuniones en casa, Witness Lee examina las ventajas y el propósito de Dios al hacer que los creyentes tengan reuniones en sus propias casas. Las reuniones en casa, por Witness Lee. Consígalo en su librería cristiana o llámenos al 1-800-810-1149 para darle información de cómo obtener el libro Las reuniones en casa, por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com.